la entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El día de ayer renunciaron 80 trabajadores del sindicato, precisamente de trabajadores del Congreso del Estado, que dirige César Íñiguez. Lo tenemos en la línea telefónica. César, te agradecemos la comunicación. Muy buenos días.
Hola, Gris. Muy buenos días, Víctor. Saludos a su amable auditorio.
Bueno, hace algunas semanas platicábamos contigo sobre el nombramiento de tres de tus cuñadas, precisamente en el Congreso del Estado, con los cuestionamientos que hicimos en ese momento, cuestionamientos pertinentes, que parece que han generado mucha inconformidad entre los trabajadores, pero además te están acusando de pérdida de confianza y de opacidad en las cuentas. ¿Qué es lo que está sucediendo con el sindicato?
Sí, mira, Gris, quiero comentarte primero que desde hace algunas semanas nosotros hicimos un señalamiento serio sobre la utilización discrecional de más de 100 plazas de trabajadores que se encuentran de licencia o que han jubilado o que lamentablemente han fallecido. Tú sabes, y lo hemos comentado muchas veces en público, en privado, que nuestra razón y una de las principales luchas que hemos tenido desde hace años ha sido la lucha por el escalafón. Esta necesidad imperante de parte de la base de los trabajadores para tener el derecho legítimo del ascenso a la promoción y del ascenso y del ascenso en su trabajo, de mejorar su calidad y su vida laboral. Desde ese momento que nosotros hicimos y alzamos la voz porque habíamos acordado iniciar los trabajos para este proceso, comenzaron una serie de ataques. Se construyó una narrativa en la que se construyó una disidencia muy oportuna en aquel momento, espontánea en aquel momento, para hablar sobre el tema de la rendición de cuentas y para hablar sobre diversos temas. Como te lo comenté en algún momento, esos espacios que platicamos, esas contrataciones, esa responsabilidad de la contratación no es una responsabilidad y contratación de tu servidor. Y por el caso de las cuentas, pues nosotros hemos cumplido cabalmente con nuestra responsabilidad estatutaria de rendir cuentas. Nos encontramos totalmente dentro del plazo que establece nuestro estatuto. Quiero comentarte que al final nosotros hemos estado al frente de la dirigencia 7 años con un manejo muy escrupuloso, muy claro, muy transparente, totalmente abierto para las dudas de cualquier compañera o compañero que desee saber el destino de nuestras aportaciones, que es una responsabilidad permanente. Y lo que aparece o lo que resulta curioso es de que apenas en este momento empiezan a salir con esta situación. Lo que nosotros advertimos a partir de ese momento fue una campaña orquestada desde la administración, que señalaron en diferentes momentos y en diferentes medios el tema de un respaldo hacia esta disidencia, dándoles facilidades administrativas, obviamente sin contar pues con la representación formal. En el caso de una supuesta asamblea que hicieron donde nosotros enviamos un notario y se revisó esa situación, y bueno, el problema se comenzó a agravar cuando ya de manera institucional, mediante áreas operativas, comenzaron a atacar y a señalar y a hostigar a compañeras y compañeros de nuestra organización, evidentemente en horario laboral, áreas operativas como vigilancia y custodia, los que están encargados de la seguridad del Congreso, la seguridad interna, acudían a las oficinas a amagar y a sacar firmas obligadas a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, lo que evidentemente generó un ambiente pues de tensión y de zozobra. El tema más delicado que ocurrió hace 15 días, bueno, evidentemente nosotros anunciamos por la conmemoración internacional de la mujer, hicimos un desayuno en un conocido restaurante de la ciudad en donde invitamos a nuestras compañeras para la conmemoración de este día. Al día siguiente, de una manera sorpresiva, de una manera totalmente ilegal, filtraron los videos de seguridad, de videovigilancia del restaurante en grupos del WhatsApp que son conocidos del Congreso, en los que hay trabajadores de todas las áreas en donde se intercambia información. Subieron esos audios, esos videos, esas fotografías de las cámaras de seguridad del restaurante y empezaron a hacer mofa y a burlarse de las compañeras precisamente en el Día Internacional de la Mujer. Es decir, comenzaron a hacer todas estas acciones con el paso del tiempo y con una puntualidad de reloj suizo, los ataques coordinados entre la administración, entre esta disidencia y el sindicato opositor. Y lo que ocurrió el día de ayer, quiero comentarles con toda claridad, mi querida Gris, que yo respeto totalmente la libertad sindical. Es para nosotros un derecho fundamental el tener la posibilidad de agremiarnos, de reunirnos, de aglutinarnos en las organizaciones o no pertenecer a ellas. Ese es un derecho humano que nosotros como personas tenemos. Pero lo que ocurrió el día de ayer no fue un ejercicio de libertad sindical. Lo que ocurrió ayer fue un montaje totalmente construido para golpear al sindicato mayoritario, porque se utilizaron los espacios institucionales que requieren permiso de la Junta de Coordinación Política. Es decir, la sala de prensa Héctor Morquecho Ibarra fue utilizada para estos efectos. Se convocaron de manera institucional también a los medios de comunicación. Se utilizó el canal Parlamento, esta condición y este mensaje, esta circunstancia que ocurre. Evidentemente me parece muy grave la intromisión de la vida sindical, la generación de hostigamiento, de eso se pretende construir en el Congreso del Estado a través de los espacios orgánicos.
Se está cortando la comunicación, César, si pudieras reubicarte mejor para poder escucharte con más claridad.
Sí, les comentaba que esto que ocurrió fue evidentemente una condición de un montaje totalmente con una intención de golpear al sindicato mayoritario. Es decir, en la cotidianidad, los trabajadores que desean afiliarse o desafiliarse se hace de manera individual, se presentan las afiliaciones o desafiliaciones de manera individual. Lo que pasó el día de ayer evidentemente fue una condición de un golpe mediático que pretendía generarse al sindicato mayoritario. Evidentemente nosotros rechazamos esta medida, la condenamos totalmente, porque es una condición que vulnera la vida sindical, vulnera los derechos humanos. Es decir, no podemos permitir que se normalice que las autoridades administrativas de manera activa estén interviniendo, golpeando, generando zozobra, actuando de una manera facciosa con el ánimo de enrarecer la vida sindical y generar presión a los compañeros que tienen el legítimo derecho de formar parte de nuestra organización. Esto evidentemente con la utilización de espacios públicos, de espacios que se les entregan para las facilidades a las autoridades y a las organizaciones legalmente constituidas. Es decir, ¿con qué calidad, bajo qué argumento se prestó esta oficina de prensa? ¿Se transmitió a través del canal oficial del Congreso, a través del canal Parlamento? Pues ¿cuál es el respaldo que hay detrás? ¿Por qué, al ser totalmente compañeros del Congreso, lo respeto y ustedes lo saben, pero quienes están organizando, bajo qué argumento, bajo qué condición jurídica legal se les permitió y se les impulsó y se les apoyó y se les dio el aval a la organización? Entonces,
sí, César, esto no es mero formalismo, digamos, de alguna manera. Ellos están acusando de que no rindes cuentas. ¿Mienten? cuando te acusan de esto, ellos denuncian manejo discrecional de plazas, cuotas y aportaciones. Incluso Juan Raúl de la O. Chávez, que es empleado legislativo, dice que somos trabajadores cansados de ver cómo el sindicato se convirtió en una agencia de colocación de familiares. Y bueno, en este caso no podemos eludir que estuvieron tres cuñadas tuyas contratadas en el Congreso.
Mira, va de nuevo, Gris, como lo comenté en aquella ocasión, lo que nosotros planteamos es, evidentemente, la contratación del personal no es una responsabilidad del sindicato, ¿sí? En el caso de quien encabezó el día de ayer la rueda de prensa, pues es de todos conocidos que su nombramiento es de jefe y tiene bajo su disposición personal dentro de su oficina. Es decir, el tema no es totalmente legítimo y no es un tema orgánico, es un tema construido, es un tema montado. Evidentemente, el tema de las cuentas en transparencia está publicado totalmente, nuestros recursos, la utilización desde el primer año que fui dirigente, desde el 2019 a la fecha, está en el portal de transparencia. Nosotros hemos presentado las cuentas, se encuentran totalmente en orden todas las cuentas. El estatuto establece tres asambleas por año, una antes de abril, estamos en el mes de marzo, otra antes de agosto y otra antes de diciembre. Eso es lo que establece el estatuto. Es decir, se aprovecha esta condición para construir una narrativa, ¿sí? ¿Por qué nunca había habido señalamientos de estos si todos los años de manera puntual se ha llevado a cabo todos estos informes con toda claridad? Evidentemente, pues vamos a presentar nuestro informe como lo hemos hecho con toda responsabilidad y con toda claridad con el paso del tiempo. Evidentemente, lo que está ocurriendo es que ha habido señalamientos, incluso yo mismo te pedí, Cris, esta entrevista. Lo del día de ayer, pues fue una condición fortuita que ocurrió el día de ayer. Sin embargo, solamente hace confirmar lo que yo les he estado diciendo con varias semanas. Es decir, convoco a una rueda de prensa para hablar del escalafón y de las plazas, y allí sale esta disidencia. Continúo dando el mensaje, buscando a los integrantes de la Comisión de Administración, les entrego los documentos, lo que dice la ley con respecto al derecho del ascenso y la promoción. ¿Y qué es lo que ocurre? Se filtran estas condiciones de las contrataciones y detalles que no son responsabilidad nuestra. Continuamos con el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores y comienzan las áreas operativas a ir a insultar, a agredir, a amenazar, a conseguir firmas para generar esta división y esta zozobra. Evidentemente nosotros continuamos trabajando, seguimos adelante con la representación que nos da, y el día de ayer este grupo, como no pudieron o intentaron desestabilizar, lo que estuvieron haciendo a través de los espacios orgánicos y áreas operativas que dependen de la Secretaría General, pues anuncian la salida de nuestra organización. Les voy a decir con toda franqueza, el día de hoy, que es 24 de marzo a estas horas, yo no tengo ni una sola renuncia presentada en mi oficina. Es decir, ellos están construyendo las renuncias dentro de las oficinas de la administración. Yo no sé cuántos son, quiénes son, en qué momento estuvieron, cuándo presentaron, si presentaron sus renuncias. Vi que hicieron una fila fuera de administración para presentar una renuncia al sindicato, cuando la renuncia las tienen que presentar acá para nosotros saber. Al día de hoy no han presentado una sola renuncia a nuestra organización. Yo no tengo acuse de recibo de una sola. Y lo que ocurrió ayer, este montaje, pues está construido y estimulado desde la administración, totalmente.
César, estas personas que participaron en la rueda de prensa, las que dices que hicieron fila, ¿sabes si trabajan en oficinas de diputados en particular, no sé, de Movimiento Ciudadano, de PAN, PRI, para saber pues a quién responden y con quién estarían participando, de qué lado están?
No, me queda claro, por ejemplo, los que aparecen en la rueda de prensa como tal, en la rueda de prensa, pues son de la oficina de compras, que es de la Secretaría General, de la oficina del Secretario General y de la oficina de la Secretaría General dependientes. totalmente la Secretaría General y los del área de vigilancia y custodia, que son los que hemos estado señalando.
En este caso, que encabeza Eduardo Lomelí.
Así es.
Ahora, de fondo, y yo no quiero que nos perdamos, César Íñiguez, son cuestiones que ustedes arreglarán con sus propios trabajadores, pero de fondo lo acabas de reconocer, hay una utilización discrecional de 100 plazas en el Congreso del Estado. Incluso el día de ayer estos trabajadores amenazaron con presentar denuncias a la Contraloría e incluso denuncias de carácter penal.
Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, evidentemente. Si consideran algunos compañeros, los mismos compañeros o cualquier ciudadano o cualquier persona que existe irregularidades, que se presenten ante los órganos correspondientes. Yo estoy de acuerdo con eso.
¿Cómo se asignan estas 100 plazas?
¿Cómo se asignan? Pues bueno, con un acuerdo de la Comisión de Administración que ejecuta la Secretaría General. La Secretaría General determina quién es, cuándo, en dónde y todos los demás ajustes, ¿verdad? Lo que, de acuerdo a las necesidades del área. Así es como actualmente funciona, pues.
¿Está en riesgo tu cargo de secretario general en este momento?
No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de los trabajadores, no dependemos de la autoridad, no dependemos de los patrones. Mientras nosotros tengamos la representación y el respaldo de nuestros compañeros, pues bueno, nuestra condición sigue vigente, participando, nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo y bueno, no es la primera vez que ocurre un ataque de esta naturaleza, sin embargo, es importante señalar que bueno, pues ahora es el tema pues mucho más intenso, más permanente en las diferentes áreas, ya con temas muy, muy claros de violencia institucional, de acoso, de señalamientos. Evidentemente, ese es un tema que ha estado ocurriendo y que, bueno, nosotros estaremos atentos, pendientes y, bueno, buscando la solidaridad de las autoridades, porque al final los patrones y las autoridades, pues, son los diputados. La Secretaría General solamente funge como una autoridad administrativa, como jefe de personal, de acuerdo a la ley orgánica, y que al final, pues, bueno, todo lo que ha venido ocurriendo es una intromisión y una violencia institucional construida desde áreas muy específicas que son operativas del Congreso.
Y o sea, en este caso, César Íñiguez, estás acusando directamente a Eduardo Lomelí.
Lo que estoy señalando en este caso, mi querida Gris, es que existe una estructura administrativa, operativa, dependiente de la administración central, que está actuando de esta forma. Eso es lo que está ocurriendo.
¿Cuántos agremiados tiene tu sindicato?
Tenemos 300 agremiados y bueno, pues dijeron que iban a salir algunos. No tenemos la certeza de cuántos compañeros son los que están a través de las jefaturas de estas áreas y que ya estaremos revisando el próximo día.
De confirmarse que salen 80, sí sería el debilitamiento de tu sindicato, porque estamos hablando de una tercera parte.
Bueno, lo que estamos hablando es de que una organización se fortalece con afiliados y se debilita con la falta de afiliados. Eso es claro. Lo que nosotros estaremos haciendo y estamos llamando a los compañeros, pues es a mantener la unidad, a no dejarse presionar, a no dejarse engañar, que evidentemente estas fracturas, pues a quien le beneficia, pues no es a los trabajadores, obviamente. Los trabajadores debemos de mantenernos unidos. Evidentemente, entre más división exista entre la base trabajadora, pues bueno, evidentemente más vulnerable nos encontramos todos.
¿Qué pasará en el Congreso si llega a haber tres sindicatos? Es decir, presupuestalmente hay alguna afectación o nada más el recurso que ya se tiene repartido entre dos se parte a tres.
Sí, así es. O sea, evidentemente nosotros nos sostenemos con las actividades y la realización de nuestros proyectos, la defensa de nuestro trabajo. Evidentemente eso se sostiene con la aportación de los compañeros. Entonces los compañeros que están afiliados a una organización legítimamente constituida, pues reciben estas aportaciones de los trabajadores. Quiero comentarte pues que además de todo esto, pues nuestra lucha pues siempre ha sido del lado de los compañeros. Evidentemente tenemos una lucha permanente por el reconocimiento de la antigüedad, de nuestros compañeros en el Congreso ocurre que solamente te reconocen la base, desde que obtuviste la base, pero no cuando estuviste de eventual, cuando la ley establece que la antigüedad pues es simple y llana cuando tú empiezas a trabajar. Eso ha tenido consecuencias jurídicas y menoscabo en los derechos. Nosotros estamos peleando por el reconocimiento de la antigüedad, incluso tenemos algunas demandas presentadas en representación de nuestros compañeros para este reconocimiento. Es decir, nuestro trabajo ha sido permanente, constante. Negociamos el incremento salarial de este año, que fue el más alto de todo Jalisco en lo que logramos materializar para nuestros compañeros del Congreso. Es decir, tenemos una claridad, tenemos una línea muy definida en cuanto al derecho y la representación de los trabajadores, pero bueno, el que tengamos una organización fuerte pues siempre genera conflictos con algunas personas, y principalmente quienes no respetan la vida sindical, la autonomía de los trabajadores. Es decir, nosotros como trabajadores, pues yo soy un trabajador más del Congreso del Estado. Evidentemente tenemos respaldo de nuestros compañeros, el trabajo que hemos tenido nos ha dado su confianza, y eso evidentemente nos ha dado muestras importantes de avance y de construcción. Simplemente el año pasado fue el proceso electoral, ganamos con el 70% de la votación. Yo he atravesado, he sido electo democráticamente en 3 ocasiones con voto libre y secreto. Me parece muy grave que la autoridad o algunos integrantes de la clase política intenten a través de estas maniobras, pues bueno, debilitar a esta organización que tiene 57 años de antigüedad y que representamos los intereses de los trabajadores, y eso lo hemos hecho desde un principio.
Bien, César, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista. Creo que de fondo sigue siendo esta utilización discrecional de 100 plazas. Creo que mientras se hacían esfuerzos por tratar de que este Congreso del Estado fuera más eficiente y no saliera tan caro, bueno, pues hay manos que mueven este asunto, y que las plazas que se quedan vacías, que se van soltando, pues se manejan como les pega la gana.
Así es, y que al final de cuentas, en este caso, Gris, decirte que ese derecho es de los trabajadores, porque los jubilados y los fallecidos establece un proceso universal de escalafón en cualquier entidad pública, en cualquier lugar se aplica, en el Congreso no se aplica. Iniciaron en esta legislatura con 30 espacios y ya al día de hoy ya van más de 60, más otras 30 que son de licencias, de interinatos, que evidentemente, pues bueno, eso genera un control político, genera condiciones que son ajenas pues a los intereses de los trabajadores.
Pero tú lo sabías, ¿no, César?
Sí, por eso lo estamos reclamando y por eso lo estamos presentando. Evidentemente, nosotros incluso impulsamos un proyecto de movilidad laboral para los compañeros de próximos a jubilarse, que empezamos a impulsar, hicimos una propuesta, la mandamos a la Comisión de Administración, le dimos de conocimiento a la autoridad administrativa. Es decir, nosotros seguimos avanzando en nuestra ruta, seguimos avanzando en nuestra convicción y seguimos avanzando en la lucha de nuestros derechos. Eso es el camino, de una manera, de otra. Esta es la tercera legislatura que nosotros estamos insistiendo con el tema, y mira, evidentemente existe mucha resistencia.
Bien, creo que no te puedes lavar las manos en este caso, ¿no?
No, pues nosotros tenemos nuestra agenda muy clara y nuestro avance muy claro. Por eso es que al día de hoy seguimos señalando y seguimos pidiendo el respeto a los derechos de los trabajadores.
Bien, César Íñiguez, muchas gracias por la conversación esta mañana con Radio Metrópoli.
Gracias a ti, Gris. Que pasen muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad.
No, al contrario. Gracias y buenos días.